Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 25 de julio del año 2017. Le saludo con agrado ante este micrófono, Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez, productora de este espacio, Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor en redes sociales y atendiendo toda esta información a través de nuestro sitio web en www.radio.udg.mx. Les saludo con muchísimo gusto y le invito para que se quede con nosotros estos minutos que nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Martes 25 de julio, ya lo he mencionado, y han transcurrido 206 días por transcurrir 159. Estamos en la semana número 30 del año 2017. Comenzamos con este avance informativo.
Señal directa.
...733 aspirantes fueron admitidos en el CU Costa Sur para el calendario escolar 2017B. Publica Preparatoria Regional de Autlán la lista de estudiantes admitidos para este próximo ciclo escolar. Realizan campaña contra el complejo abortivo para bovinos, esto en el municipio de La Huerta, Jalisco. Protección Civil del CU Costa Sur brindó el primer curso taller regional de manejo de reptiles. Mochilas con útiles escolares en Autlán serán entregados a inicios del ciclo escolar 2017-2018. Promueven curso de verano en la Dirección de Deportes del municipio de Villa Purificación. En el tema universitario de esta mañana presentan a escuelas incorporadas a la Universidad de Guadalajara el nuevo plan de estudios para la carrera de abogado. En la información estatal investiga la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco privación de libertad de hombres en Tala. En la información nacional mueren 5 presuntos delincuentes en enfrentamiento en México. Y en el contexto internacional, violento choque entre manifestantes y policías en Chile en protesta contra pensiones privatizadas.
Señal local.
Le tengo la información a detalle, los pormenores sobre esta lista de admitidos. 733 aspirantes fueron admitidos en el Centro Universitario de la Costa Sur para este próximo calendario 2017B. Este lunes la Universidad de Guadalajara dio a conocer las listas para el siguiente ciclo que inicia el 14 de agosto, tanto en el nivel superior como en el nivel medio superior. En el Centro Universitario de la Costa Sur fueron aceptados 733 alumnos, siendo las carreras más demandadas la de enfermería, derecho y agronomía. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información al respecto.
Este lunes, el Centro Universitario de la Costa Sur dio a conocer las listas de admisión para el ciclo escolar 2017B. Fueron 733 jóvenes admitidos a primer ingreso de 1,047 aspirantes que completaron el proceso y 6 más reingresaron para continuación de carrera. María del Carmen Casillas Arechiga, jefa de la Unidad de Primer Ingreso en Control Escolar, explicó que durante este calendario se tuvieron más admitidos, ya que 4 carreras aumentaron su capacidad.
Tuvimos 733 chicos admitidos a primer ingreso, de 1,047 que fueron los que cubrieron su proceso, y tenemos 6 que entran a lo que se le llama continuidad de carrera o grado superior, que dejaron trunca en algún momento su carrera y bueno, pues vienen a darle continuidad. Pero bueno, pues en términos generales, ese semestre se admitieron 733. Hubo un incremento en la oferta para 4 carreras, en los cupos, perdón, para 4 carreras. Entonces, bueno, pues eso nos hizo un poquito más de volumen. Así que hubo más chicos con posibilidades de ingresar.
Asimismo, señaló que los aspirantes que no quedaron admitidos en la carrera de su elección tienen hasta este martes para hacer cambio de aspiración en los programas que presentan cupo disponible. Tales son Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, Ingeniería en Teleinformática, Licenciatura en Turismo, Biología Marina, Ingeniería en Obras y Servicios y Licenciatura en Turismo.
Estará abierto el sistema para que los jóvenes que hicieron trámite aquí a Costa Sur y no salieron admitidos y desean una oferta de las que en las que quedaron cupos, tienen que hacer su trámite directamente en la página y en Escolar, donde ellos sacaron su cita en seguimiento de trámites. Tienen que ingresar con su contraseña, número de registro y fecha de nacimiento, y hay una opción que dice cambio por cupo. Los jóvenes que nos escuchan, que hicieron trámite a algún otro centro universitario y que les interesa algo de lo que nos quedaron cupos aquí, tienen que acudir personalmente con su solicitud de ingreso.
Los jóvenes que fueron admitidos para este ciclo deberán presentarse con carácter de obligatorio al curso de inducción, el cual se llevará a cabo este miércoles a partir de las 8:30 de la mañana en el Polideportivo del Campus 2 del CU Costa Sur, antiguas instalaciones de la preparatoria. En este se les explicará cómo dar de alta sus materias, cómo descargar su orden de pago, así como información referente al plantel educativo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los pormenores acerca de esta lista de admisión para este centro universitario. Por supuesto, ya el día de mañana tendrán que iniciar con este ciclo, con esta charla, con este curso de inducción en el que se les presentan las diferentes áreas de servicio que tiene este centro universitario para los alumnos de nuevo ingreso. Por supuesto, enviamos una felicitación a quienes ya son parte de esta Universidad de Guadalajara. Aprovechen al máximo, por supuesto, este espacio, este lugar que se han ganado en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para aquellos aspirantes que desafortunadamente no están en listas, pues bueno, a seguir pues con esta insistencia, perseverando para que el próximo calendario pues logren ser parte de la Universidad de Guadalajara. En más información, publica la Preparatoria Regional de Autlán la lista de estudiantes admitidos para este próximo ciclo escolar. La mañana de este lunes 24 de julio se dieron a conocer los nombres de los próximos alumnos que formarán parte de este calendario 2017B y 18A. Los jóvenes que quedaron en lista 17B tendrán que acudir a los cursos de inducción de carácter obligatorio el día de hoy, martes, y el día de mañana, miércoles, también en las instalaciones de la escuela preparatoria. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene información al respecto.
La Escuela Preparatoria Regional de Autlán dio a conocer la mañana de este lunes 24 de julio la lista de los nombres de los jóvenes estudiantes quienes formarán parte del calendario 17B y 18A. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Silvia Lorena Barragán Santana, secretaria de la EPRA, informó que para la lista del 17B se dictaminaron 320 jóvenes y para el 18A, 280. Asimismo, comentó que esta es la tercera generación de estudiantes que portarán la playera de color verde, por lo que es necesario que los padres de familia estén enterados que tendrán que adquirirla.
Ya salieron los dictámenes admitidos, 17B y 18A. Mira, tenemos para el 17B 320 estudiantes y para el 18A están dictaminados 280 estudiantes. El uniforme es la playera verde. Continuamos con la playera verde. Ya con ellos sería los chicos que van a tercero, ya llevan playera verde, y ellos están los que están en segundo, y ahorita los de primero serían playera verde.
Además mencionó que estas listas también pueden consultarlas por medio de internet o acudiendo a las instalaciones de la preparatoria, donde les darán mayor información sobre los procesos que deben realizar. Uno de ellos, el cual destacó como el más importante, es que los jóvenes que forman parte del calendario 17B deberán acudir de carácter obligatorio a los cursos de inducción este martes 25 y miércoles 26 de julio.
Vienen ellos, están constatando que ellos podían hacerlo vía internet también, desde sus casas. Está constatando a salir admitidos. Hay varios avisos. Uno de ellos es urgentísimo que se presenten mañana y pasado los dictaminados en 17B al curso de inducción de 9 a 2 de la tarde, los días martes y miércoles, con carácter de obligatorio. Y para los chicos que salieron dictaminados en 18A, se les está pidiendo que vengan, que asistan el día 14 de diciembre para darles nuevas instrucciones.
Para finalizar, Lorena Barragán dijo que le da una amigable bienvenida a todos los alumnos que fueron admitidos para este próximo ciclo escolar y espera que se encuentren con la mayor disposición de continuar con su formación académica en esta nueva etapa, que es el bachillerato. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Bien, pues ahí tiene este dato también acerca de la escuela preparatoria, ya los admitidos para este calendario de nivel bachillerato. Tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más aquí en Señal Informativa. Le reitero la invitación para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y le reiteramos la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Nos dará mucho gusto recibir sus opiniones, comentarios, sus sugerencias de enriquecimiento en este espacio de Señal Informativa. Vamos con más información. Realizan la campaña contra el complejo campo abortivo para bovinos en el municipio de La Huerta. Esta campaña consiste en el muestreo de sementales y animales con problemas de salud, los exámenes que tienen un costo aproximadamente de 400 pesos, pero el ganadero solo aporta 100 pesos por muestra y en el caso de salir positivo es acreedor a la vacuna totalmente gratuita con un límite de 50 cabezas por productor. Salvador Enríquez nos tiene la información a detalle.
En una reunión realizada por ganaderos del municipio, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco promovió la campaña contra el complejo abortivo, que tiene que ver con atacar las enfermedades leptospirosis, IBR y vía viral bovina. En entrevista con Juan Manuel García Navarro, jefe del Departamento al Fomento Agropecuario del municipio de La Huerta, menciona que el programa consiste en rescatar el complejo abortivo en bovinos causada por dichas enfermedades. El muestreo de sementales y animales con problemas tiene un costo aproximado de 400 pesos, pero solo el ganadero aporta 100 pesos por muestra, y en caso de salir positivo, es acreedor a la vacuna sin costo, con un límite de 50 cabezas por productor.
Campaña contra el complejo abortivo. La intención es atacar el complejo abortivo en bovinos. Son tres enfermedades las que causan el complejo: es leptospirosis, IBR y diarrea viral bovina. Se hace muestreo a los ganaderos interesados, el 10% de su vaso, tiene que ser de afuera el cemental y animales problemas, completando la muestra del 10%, cuando sale en un costo de 400 pesos más o menos. El productor nada más anda proporcionando 100 pesos por muestra. Se toma la muestra por parte de personal capacitado de la red. En caso de que el lazo salga positivo, está acreedor a la vacuna gratis, hasta 50 cabezas por productor, y el resto se subsidia con un 50% del costo de la vacuna, más o menos promedio.
García Navarro menciona que esta campaña tiene aproximadamente 8 años implementándose en diferentes municipios, pero es la primera vez que se realiza en La Huerta, por el motivo que los ganaderos han detectado en mayor parte estas enfermedades en su ganado. Agrega que el beneficio obtenido es de tener más producción en becerros, que finalmente se generan más ingresos.
Es una campaña que ya tiene trabajando a partir de 7 y 8 años en el estado Jalisco, nada más que la zona esta nunca se había trabajado, a razón de que productores grandes por inquietud propia ya han muestreado su propio ganado y ha salido positivo en la mayoría de los casos, porque a dar de cuenta el sistema de producción aquí de la zona pues es extensivo, pues, a dar de cuenta sueltos al cerro 6, 7 meses cada año y pues no te das cuenta de si te abortan o no te abortan realmente, entonces la mayoría de personas pues piensa que no existe, entonces nació la inquietud pues por parte del gobierno de jalarla hacia la zona esta. La mayoría de personas no es que no tengan el problema, sino que no lo han localizado o no quieren localizarlo, ¿eh? Uh-huh. Aquí el principal beneficio de esto es tener una ganancia de, pues una venta de más de cero por hembra al año.
Por otra parte, Navarro explica que los que ya cuentan con un calendario de vacunación de este tipo ya son acreedores a la vacuna gratis, sin necesidad del muestreo, ya que solo es para las personas que no lo han implementado en su ganado.
También comentar pues que las personas que ya implementan su calendario de vacunación esta vacuna, esas ya son acreedoras directamente a la vacuna sin necesidad del muestreo. Ya nada más para las personas que nunca la han implementado, eso sí se les hace el muestreo para comprobar la presencia.
Las muestras se realizan en esta semana para los 40 ganaderos registrados y próximamente se programarán las vacunas una vez que el laboratorio obtenga los resultados. Finalmente, se tienen autorizadas 4,000 vacunas y para obtener este beneficio solo es necesario acudir al Departamento de Desarrollo Rural con el INE, credencial de ganadero vigente y pertenecer al municipio. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Protección Civil del CU Costa Sur brindó el primer curso taller regional de manejo de reptiles. El curso se realizó en las instalaciones de este centro universitario, impartido por el maestro Luis Eugenio Rivera, jefe de la Unidad Interna de Protección Civil de este plantel educativo. Al mismo tiempo, asistió personal de Protección Civil del municipio, de municipios como La Huerta, San Gabriel, El Limón y El Grullo. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
Música.
La Unidad Interna de Protección Civil del Centro Universitario de la Costa Sur brindó este sábado 22 de julio el primer curso taller regional sobre manejo de reptiles. El curso fue impartido por el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, jefe de esta unidad, quien mencionó que fue destinado a personal de las unidades municipales de protección civil y personal de ecología, con la finalidad de que sepan actuar ante la presencia de reptiles.
Este primer curso taller de manejo de reptiles venenosos y no venenosos, mostrarles cómo es el manejo del monstruo de Gila o lagarto de Shakira. Este no es una serpiente, es un lagarto, que es el único lagarto venenoso que tenemos aquí en América, lo tenemos aquí. Dar este curso que va dirigido en este momento única y exclusivamente y es por invitación a personal de las unidades municipales de protección civil, que son las que acuden cuando pasa esto, la gente les llama, y a personal de las direcciones de ecología, por lo cual nos dimos a la tarea de mandar invitaciones a aproximadamente 20 municipios.
Rivera Cervantes señaló que en la región se ocasionan muchos daños a estos animales, debido a que muchas veces los encargados de las dependencias antes mencionadas no saben qué hacer cuando reciben algún reporte de la presencia de fauna silvestre. Dijo que la intención es que sepan identificar cuáles reptiles son venenosos y cuáles no, y saber cómo devolverlos a su hábitat para evitar matarlos.
Eso es muy importante porque muchas veces los mismos prestadores de este tipo de servicios de respuesta de emergencias no saben cómo actuar. A veces ellos mismos llegan y ellos mismos son los que matan a los animales o al momento de querer atraparlos los van a lastimar, los van a herir. Entonces nosotros necesitamos ayudarles a ellos a que mejoren, a que aprendan, a que se capaciten y lo hagan de una forma segura, que sepan identificar si esta serpiente es venenosa o no es venenosa. Y de esta manera pues estaremos sumando, ¿verdad?, a esta, vamos a decir que a esta cruzada de que sigamos manteniendo nuestra riqueza de reptiles que tenemos en México y que desgraciadamente la estamos perdiendo.
En el curso participaron alrededor de 20 municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, entre los que se incluyen Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Autlán, Villa Purificación, Ayutla, Unión de Tula, Tecolotlán, El Limón, Tonaya, San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán y Tuxcacuesco. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más temas sobre el ciclo escolar, las mochilas con útiles escolares serán entregados a inicios del ciclo 2017-2018. Esto lo informó el director de Desarrollo Social del municipio, Fray Pedro Gómez, quien explicó que para este año las listas de los útiles que serán entregados según cada grado educativo serán publicadas en cada centro escolar. Esto pues con la finalidad de que los padres de familia conozcan qué materiales les harán falta para comprar para este regreso a clases. Andrea Gálvez nos informa.
Como ya se dio a conocer en el mes de julio del presente año, este 2017, el municipio de Autlán de Navarro nuevamente participará en el programa de apoyo Mochilas con Útiles, el cual es llevado a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado, SEDIS, y el Ayuntamiento Municipal. Para esta ocasión, se ha destinado una inversión de $2,800,000 que beneficiarán a los más de 12,000 estudiantes de todas las escuelas de esta localidad. Bajo el mismo sentido, el director de Desarrollo Social en Autlán, Fray Pedro Gómez Rodríguez, informó que la entrega de este beneficio está programada para realizarse durante la segunda semana de regreso a clases de este próximo ciclo escolar 2017-2018.
La entrega en Autlán está programada para el regreso de clases. Haga de cuenta, regresan, en la primera semana se ajustan las listas de asistencia y todo eso, y en la segunda semana estaríamos entregando en la totalidad de las escuelas primarias, en las secundarias y en los jardines de niños de la Secretaría de Educación las mochilas.
Por otra parte, señaló que, con el fin de evitarles un gasto innecesario a los padres de familia, la lista de los útiles que se les entregarán según cada grado educativo serán publicadas en cada centro escolar y con otros medios de difusión para que sepan qué materiales necesitarán comprar para este regreso a clases.
Nosotros vamos la primera semana de inicio de clases les vamos a hacer llegar a todas las escuelas el listado de los útiles que vienen por grado escolar. Entonces, a partir de esos útiles que nosotros les vamos a proporcionar, pues ellos ya estarían en condiciones de saber qué les restaría por comprar y si es necesario o no es necesario comprar, ¿verdad? Se supone que el paquete de útiles viene con lo básico que estipula la Secretaría de Educación. En la primera semana los papás se van a dar cuenta exactamente de lo que viene. Vamos a fijar carteles en las primarias y en las secundarias. Y vamos a llevar volantes también para que todo el mundo esté enterado, todos los salones, todos los maestros estén enterados de lo que se les va a proporcionar la segunda semana después de regreso a clases.
Para finalizar, Fray Gómez comentó que se confirmó por parte del gobierno del estado que los útiles para esta edición serán de mejor calidad, lo cual es otro beneficio para la economía familiar, ya que estos les podrán durar el tiempo necesario para este nuevo periodo escolar, además de que se han mejorado los diseños de las mochilas para que los niños estén más contentos con ellas. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Tengo más información, ya le mencionaba en el inicio de este noticiero sobre el curso de verano que se está promoviendo por parte de la Dirección de Deportes del municipio de Villa Purificación. En coordinación con el DIF y la Secretaría de Salud, desarrollan cursos de verano deportivo para niños de 6 a 12 años de edad. Estas se realizan en la Unidad Deportiva Municipal a partir del día 7 al 11 de agosto. Los deportes que se contemplan son fútbol, voleibol, básquetbol, atletismo y también Zumba. Salvador Enríquez nos tiene los pormenores.
El gobierno municipal de Villa Purificación, en coordinación con el sistema DIF y la Secretaría de Salud, promueven curso de verano deportivo para niños de 6 a 12 años de edad. Estas se estarán realizando en la unidad deportiva del municipio a partir del día 7 y culminando el 11 de agosto. En entrevista con Pedro Preciado Castañeda, jefe de deportes del municipio, menciona que el taller de fútbol se estará realizando el día 7, el voleibol el día 8, básquetbol el día 9, atletismo el día 10 y finalizando con zumba, en los cuales podrán participar todos los niños con un horario de 9 a 14 horas.
Se realiza un taller de fútbol donde el ponente es un entrenador de Chivas de Guadalajara, de Fuerzas Básicas. El día martes se lleva taller de voleibol, donde va gente capacitada al Escuela de Jalisco. El miércoles, básquetbol, un ponente de Autlán va a estar con nosotros ahí. El jueves, que es atletismo. El viernes, zumba. Esa es la semana que tenemos deportiva.
Preciado Castañeda comenta que la finalidad de realizar dichos cursos es para activar el deporte en el municipio. Además, hace referencia al segundo lugar que presenta México en obesidad por falta de actividad física, y como consecuencia, el surgimiento de enfermedades que se relacionan con el sobrepeso en los ciudadanos.
La finalidad es, traemos liga escolar, uh-huh. Y ahorita en verano las vacaciones nos afectan, no hay niños en la escuela, y queremos los que están interesados que sigan participando, que hagan activación, ya que nos está afectando mucho lo que es falta de ejercicio en hombres, mujeres, niños. Somos el número 2 en el mundo en obesidad, hipertensión, a causa de que estamos faltos de activación física, y estamos esperando que haga conciencia de los padres para que nos apoyen con sus niños o ellos mismos hagan algún tipo de ejercicio con cualquier disciplina.
Para finalizar, las inscripciones están abiertas actualmente y para quienes estén interesados pueden acudir a Presidencia Municipal en la Dirección de Deportes para su registro. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Avanzamos con más información. Antes hacemos una brevísima pausa. Le reitero la invitación para que se comunique con nosotros. 382-5031, 382-6532. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Regresamos en breve con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Hoy en nuestro espacio de entrevistas saludamos amablemente a Dalia Isela Sánchez Ochoa. Ella es coordinadora regional de cultura en la región Costa Sur, a quien saludo amablemente esta mañana. Dalia, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Elia. Les saludo también con mucho gusto. A usted, a su equipo de trabajo, por supuesto, a quienes nos escuchan.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalia, por recibirnos con este enlace. Nos estamos comunicando hasta Cihuatlán.
Exactamente, aquí estoy en este momento, sí.
Muy bien. Dalia, pues estamos contentos de recibirla con esta entrevista para que nos platique acerca de las gestiones culturales y, bueno, cuestiones que se están realizando en el tema allá en los municipios de la región Costa Sur, ya que sabemos que es, pues, coordinadora regional de cultura en todos estos municipios que conforman la Costa Sur. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué estatus guarda el tema de la cultura por allá en estos municipios?
Muchas gracias por el espacio. Nuestro trabajo como coordinadores es precisamente hacer un enlace entre Secretaría y los municipios. Uh-huh. El trabajo lo hacen los municipios, lo hacen los directores de cultura. Nosotros nos encargamos de darle lo que ellos nos solicitan. Vamos, tenemos este viernes una reunión regional, es en la sede de Cihuatlán. Estas reuniones regionales son cada 3 meses aproximadamente, son para dar continuidad a las actividades, para traer las ofertas, las convocatorias que lanza la Secretaría y que en algún momento pueden ser no exactamente dirigidas al municipio, a autoridades, uh-huh, sino a la población.
Uh-huh. Bien, ahí hay una gran un tema interesante, Dalia, si me permite que ampliemos un poco más el tema.
Sí, por favor.
Porque algunas personas, bueno, nos quedamos con la información que esto debe trascender a través o que nos debe llegar a través de Casas de la Cultura o que la Secretaría va directamente, envía esas convocatorias a las Casas de la Cultura para que ellas asimismo pues hagan participar a sus grupos o a las artistas que ellos tienen. Pero algunas otras vienen dirigidas a todos los ciudadanos, es decir, todos los ciudadanos pueden entrar a esas convocatorias independientemente de si se hace o no a través de Casas de la Cultura. Platíquenos un poco acerca de esto porque sí hay como esa confusión. Yo como ciudadano puedo entrar y solicitar participar en esas convocatorias y demás. A ver, platíquenos.
Uh-huh. Dentro de la Secretaría, dentro de los programas, Fondo Jalisco de Animación Cultural y el Fondo para Talleres son los que van dirigidos a directores de cultura, a casas de cultura, son ellos quienes los gestionan. Sin embargo, Secretaría de Cultura tiene pues muchas convocatorias a lo largo del año dirigidas sí a creadores, artistas, a creativos. Uh-huh. Puedo hablarte de Proyecta Traslado, Proyecta Producción. Proyecta Traslado, de hecho, acaba de abrir convocatoria. Cierra el día 31 de agosto, entonces este es para todos los grupos artísticos, artistas, promotores, productores que deseen, que necesiten de apoyo económico y que lo soliciten, por supuesto, a la Secretaría. Esto es para que vayan, es nada más para costear transporte, es para que vayan y lleven pues sus eventos o participen en alguna actividad cultural dentro del país o inclusive fuera. Este lo hace la población. la población entra a la página, tienen que entrar a la página de la Secretaría, uh-huh, y de ahí solicitar la información. Ahí la pueden ver toda, hay números para que se dirijan con la persona encargada de cada uno de los programas, uh-huh, y es así como se hacen de los recursos. Depende mucho de la población. Nosotros nos pasamos, por ejemplo, sale una convocatoria y sí, se las mandamos por medio de correo electrónico a los directores para que ellos lo tengan en cuenta y por medio de sus redes de comunicación social lo hagan público, lo hagan extensivo. Uh-huh. Si la persona no viene y no requiere el apoyo, pues no se les da. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es necesario sí que la población se interese y que se beneficie, que busque beneficiarse de todo esto.
Muy bien, bueno, en este contexto que ya nos mencionaba, hay ahorita una convocatoria que se está que se abrió para las personas que deseen apoyo a traslado o agrupaciones, o uh-huh, ¿cómo sería? Un poco más detalle que nos pudiera compartir, por favor.
Bueno, pues es para todos, productores, asociaciones, promotores y gestores culturales, grupos artísticos. Vaya, un ejemplo, tengo un grupo de danza folclórica y me han invitado a salir a Oaxaca. Uh-huh. Entonces la secretaría tiene que quien el interesado, el grupo, vaya, tiene que solicitar a la secretaría el apoyo económico. Por supuesto, tiene que meter un proyecto bien detallado y bueno, la secretaría le da el recurso, el dinero, para que costee el traslado, precisamente con la intención de proyectar a Jalisco y proyectar pues nuestra cultura, nuestra identidad y todo esto.
De trascender, pues, en otros estados con lo que, ajá, se hace aquí en Jalisco.
Este es uno de muchos, digo, hay muchos. Tendrían que de verdad entrar a la página de la Secretaría, ahí en convocatorias, ahí encuentran igual los resultados. Dentro de los otros apoyos que ha habido, por ejemplo, estuvo una convocatoria para el mariachi, uh-huh, dentro de ECOS. No sé si también has escuchado de ECOS.
Sí.
Supongo que sí, espero que sí.
Sí.
Bueno, dentro de ECOS, que aparte es, ya sabes, una escuela donde se atiende a niños de entre 6 y 16 años, aparte de darles las clases, ahora se les está motivando, precisamente dándoles el espacio, algunos en el Teatro de Bellado, uh-huh, y quedaban fuera muchos niños de guitarra y de trompetas. Entonces ahora se hizo la oportunidad para que los chicos tocaran en un mariachi. Uh-huh. Entonces, hay muchas oportunidades, nada más definitivamente que las personas se acerquen primero a su director de cultura, por supuesto, a las casas de cultura, que vean lo que se oferta ahí, también, por supuesto, a la página oficial de la Secretaría.
Uh-huh. Bueno, esto es muy oportuno para quienes tienen algún colectivo, son parte de alguna agrupación también, pues puedan acceder a estas convocatorias. En el caso, pues, de que sean solamente para las casas de la cultura, ¿también los ciudadanos pueden participar o solo a través de casas de la cultura?
Bueno, en estos fondos particulares que te hablo, sí es el, uh-huh, municipio el que tiene que solicitarlo, en este caso el director de cultura, puesto que, bueno, son ellos quienes van a darle seguimiento, quienes van a en determinado momento a rendir cuentas, vaya.
Uh-huh.
Esto es, por ejemplo, el fondo para talleres, lo que hace es pagar talleres, dar una cantidad, para que se paguen los maestros que dan los talleres en las casas de cultura.
Uh-huh.
Eso como para que haya movimiento en las casas de cultura y, por supuesto, para que llegue la cultura y las artes a todo el estado.
Uh-huh. Uh-huh.
Que si bien un municipio puede decir yo no necesito este dinero y no lo solicita.
Uh-huh. Uh-huh. Dalia, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido por allá en los municipios de la región Costa Sur con respecto al aprovechamiento de todas estas convocatorias y todos estos programas que tiene la Secretaría de Cultura? Porque luego decimos, pues no hay tanto apoyo, pero sabemos que están ahí esas becas, esas oportunidades, pero que a lo mejor no estamos bien informados para acceder a ellas y que, bueno, dejamos pasar oportunidades geniales, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, con los directores de cultura, déjame decirte que sí, sí se han puesto, sí se han motivado, sí se han movido mucho, incluso con programas que son federales.
Uh-huh.
Batman, por ejemplo, Cuautitlán obtuvo 3 el año pasado y este año creo que también metieron proyectos. El hecho es que sí se están promoviendo entre la población. la población de repente si son algo, bueno, no hay mucha confianza, no hay mucha confianza, la verdad, y es contra lo que estamos luchando. La oportunidad es pareja para todos. Por supuesto, si no metes proyectos, si no tienes la intención o las ganas de, pues no, nadie va a llegar a darte algo, pues que no sabe que necesitas, vaya. Entonces sí, por eso es necesario que, pues que se le dé más difusión. Nosotros, tenemos contacto con los directores de cultura, pero ya ellos tienen que hacerlo extensivo a la población. De alguna manera en redes sociales lo estamos promoviendo mucho, en Facebook, es Twitter, que es lo como más común, también en la cuenta de la Secretaría de Cultura del Estado. Entonces, estamos trabajando en eso, en llegar a más personas y en ganarnos la confianza de alguna manera de las personas, porque sí hay mucho mucha desconfianza.
¿En qué sentido? ¿En qué?
Hacen el trabajo del proyecto, por supuesto hay mucha inexperiencia, y de repente es eso lo que hace que no salir beneficiados. Pero vamos, tenemos que aprender, educarnos y poco a poquito pues tener la oportunidad y la posibilidad. Además, pues si no intentas no ganas, ¿no? Y lo que queremos es salir, conocer, proyectarnos, entonces sí tenemos que participar.
Y bueno, en respecto a ese tema que ya nos mencionas, Dalia, sobre la confianza, posiblemente sea porque, bueno, se cumple a lo mejor con todo el trámite y o es muy burocrático en ese aspecto.
Quizá sí. Yo también en algún momento, digo, tengo apenas un año trabajando en secretaría como coordinadora, y sí, quizá sí es algo laborioso, pero todo tiene su porqué, vaya, es precisamente para darle agilidad, de alguna manera, aunque suene contrario, es para darle agilidad a los procedimientos, es para tener, pues sí, todo en orden. También sirve para evaluar, la secretaría está muy interesada en eso, en rendir evaluaciones para nosotros mismos, para saber que estamos trabajando bien, y también para rendir cuentas a la población. Entonces, sí, son necesarios de repente todo lo que se les solicita.
Claro, todos los trámites y, bueno, sobre todo apegados pues a transparencia, imagino, ¿no? Y que vaya bien fundamentado el apoyo por el cual se está solicitando.
Exactamente.
Es otra parte.
Ajá, exactamente, que sea muy claro. Y sí se apoya, tengo un año ahí y sí he visto que hay apoyos para quienes realmente lo solicitan, porque es muy, muy común que digas, no, es que no nos apoyan, pero no haces nada para que te apoyen, ¿no? No levantas la mano, no haces un proyecto. Entonces, si es lo que necesitamos, pues darnos la oportunidad también como pueblo, como población, y decir, bueno, voy a intentar.
Bueno, ¿verdad? Y actualmente, para los municipios, como coordinadora regional, ¿cuál es la visión que se tiene con respecto al tema de la cultura? Porque hay mucho que destacar, y sobre todo en aquellos municipios que ahora están ya organizándose con la ruta a Chacali, que seguramente también tendrá que ver el tema cultural.
Pues sí, aunque lo está manejando, viene por turismo, la ruta Chacali. Sin embargo, por supuesto, se pueden, el turismo y la cultura va de la mano, definitivamente, siempre. Veo que están trabajando muy duro, te digo, es tema de turismo.
Bien, en el tema cultural para estos municipios, ¿algo que nos quisiera comentar para finalizar, Dalia?
Pues a la población invitarlos a, por ejemplo, cuando viene algún pintor con rutas plásticas, que participen, que asistan, que participen de los talleres, por supuesto. Para la Secretaría es muy importante lograr el desarrollo social y comunitario, por supuesto, sin dejar de lado el apoyo a los artistas, a los artistas ya consumados, por supuesto. Pues nada, motivarlos, decirles que invitarlos, por supuesto, al FESTA. El viernes también se inicia FESTA en Guadalajara, y el día 3 de agosto van a estar la Orquesta Sinfónica Ecos, que es de esta que hablaba, a grosso modo, que sale de cada uno de los municipios. De hecho, van a participar niños de Cihuatlán y de Villa de Purificación, que son niños que estudian en las escuelas Ecos y que ya hicieron una audición, que ya tienen el nivel para presentarse en el degollado. Entonces, dentro del FESTA van a estar, por si alguien pudiera ir a verlos, y pues que vea que realmente se está trabajando y que sí se incide de alguna manera muy positiva en la vida de los niños.
¿Quiénes son los que van a estar en el FESTA?
La Sinfónica Ecos.
Muy bien.
que está formada por niños pues de varios municipios, uh-huh, de todo el estado. Dentro de ellos, niños de Villa de Purificación, uh-huh, de Cihuatlán.
Muy bien, pues qué bueno, muy oportuno este festival también que se realiza, en el que se convoca y también participan pues los artistas, y una gran oportunidad de presentarse en un escenario de ese nivel, pues bueno, ya tiene una trascendencia para ser parte de esa trayectoria de los artistas por acá de nuestra región. Pues qué bueno que estarán presentándose y nos dará muchísimo gusto esta participación, y bueno, quienes tengan la oportunidad, no sé si tenga el dato de cuándo se van a presentar.
Es el 3 de agosto.
¿Dónde?
En el Teatro de Gollado.
En el Teatro de Gollado. Muy bien. Dalia, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharle y saber que se está trabajando también fuertemente en el tema cultural allá en estos municipios de la Costa Sur, y que, bueno, hay oportunidades para quienes están interesados en acceder a los programas, apoyos económicos, pues bueno, que lo hagan de manera independiente o a través de sus casas de la cultura. Bien, pues muchísimas gracias por permitirnos este enlace con usted esta mañana, Dalia.
Gracias a usted, un gusto.
Gracias, hasta luego, muy buenos días. Ella es Dalia Isela Sánchez Ochoa, coordinadora regional de cultura en la región Costa Sur, que con sede allá en Cihuatlán, y quien nos está platicando acerca de estas expectativas, de este trabajo que se está realizando con los municipios de la región Costa Sur. Y bueno, pues ahí tiene usted los de pormenores. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Cultural.
Vamos con información. Promueven el taller de pintura en acuarela, en el taller de pintura La Chirimoya. Este taller está enfocado a personas que conozcan sobre métodos que requiere este tipo de arte y que aún no domina la técnica de pintar en acuarela. Pero también podrán participar personas que no tienen práctica en este tipo de pintura, ya que pues se darán las bases para comenzar a practicar. Las inscripciones están abiertas y se cuenta con un cupo de 10 personas. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información a detalle.
El taller de pintura La Chirimoya, que se encuentra ubicado en la colonia Azucarera, en Autlán, y alumnos del taller promueven el curso de pintura en acuarela, que iniciará el próximo sábado 5 de agosto, realizándose durante 4 sábados consecutivos. En entrevista con Everardo Jiménez Rodríguez, encargado del taller de pintura La Chirimoya, menciona que es un curso intensivo para las personas que conocen de pintura y que aún no dominan la técnica de pintar en acuarela. Sin embargo, menciona que también podrán participar personas que no tienen conocimiento en este tipo de diseños, ya que se les darán las bases para comenzar a practicar.
Vamos a dar un curso intensivo, porque mucha de la gente, de los que están en el taller de la Casa de Cultura, pues conocen la técnica así más o menos, porque es complicado la carrera. Y pues como hay dudas todavía, decidimos, bueno, pues a dar como curso intensivo para que, bueno, poderles, digamos, que enseñar los secretos que puede haber a la hora de manejar la pintura. Y aparte son varias las técnicas que doy, quiere decir entonces que por técnica ponga que se avienten unos, ¿qué será?, unos 2 meses quizá. Empezamos, bueno, son los 4 sábados de agosto, van a ser 4 horas, e incluso puede venir gente que no tenga noción, que no haya manejado ya la técnica, se le van a dar las bases, ¿verdad?, para que, pues bueno, vaya soltándose.
Jiménez Rodríguez menciona que la finalidad de este curso, además de enseñar la técnica, se enfoca en que los alumnos produzcan imágenes originales, nuevas y representativas del municipio de Autlán. Agrega que prohíbe realizar copias entre alumnos, ya que con esto no logran sacar su creatividad personal.
Tratamos de que el alumno pueda producir obra original. No permito que copien del internet. internet, no les permito que bajen imágenes, porque la intención es que la obra, el cuadro que produzcan sea original, que tenga imágenes de aquí, de Autlán. Entonces, toda imagen que produce un alumno van a ser imágenes nuevas.
Para finalizar, se le hace invitación a todas las personas que estén interesadas. Las inscripciones están abiertas y se cuenta con un cupo mínimo de 10 personas. Para quien desee obtener más información, puede comunicarse a los teléfonos celulares 317-10-445-07 con Cintia Quintero o al teléfono 317-10-60549 con el maestro Everardo Jiménez. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana presentan a escuelas incorporadas a la UDG el nuevo plan de estudios para carrera de abogado por medio de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue presentada la malla curricular del Plan 25 de la carrera de abogado a docentes de 11 instituciones educativas incorporadas a la Universidad de Guadalajara. Los profesores coincidieron la propuesta de malla curricular y reflexionaron respecto a cómo este nuevo modelo contribuirá al perfil de egreso de los abogados. Participaron además en un taller sobre las estrategias didácticas que se utilizarán para impartir las materias.
Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo.
Bien, pues es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana, a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información, este gran equipo humano. Yo le deseo que tenga un excelente día. Y bien, pues nos despedimos con esta frase de Ralph Waldo Emerson acerca del éxito. Dice: el éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Que tenga usted un excelente día.
Dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amarás. Y solo dame la señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame la señal chiquita.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.